Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una noche sin pensar para tomar y perdonar.
6 minutitos nos separan ya de la una del mediodía, ¿eh? Ya sabes tú que la realidad virtual ha llegado a The Gallery, que es tu tienda de muebles de diseño, pues te lo cuento yo. Es una experiencia única e innovadora para diseñar y visualizar tu proyecto de decoración totalmente gratuita. Además, ahora hasta con un 30% de descuento, excepto en artículos seleccionados, eso sí. Vive y siente tu proyecto de amueblamiento y decoración en The Gallery. ¿Por qué? Pues porque la realidad virtual es el showroom del futuro y es donde se pueden ver las cosas. Primero visitas The Gallery, traes las medidas del espacio a amueblar, eliges el tipo de muebles, los decoradores plantean una distribución y hacen un diseño. Y en la segunda visita puedes verte inmerso en esa experiencia virtual de The Gallery, porque con las gafas de realidad virtual te vas a mover por ese espacio diseñado y vas a descubrir todas las composiciones. Es muy importante solicitar cita previa en thegallerydeco.com. Allí te van a esperar. The Gallery, que está en la avenida Santa Cruz 34, en la salida Mompía, en Santa Cruz de Bezana. Bueno, se cumplen hoy, fíjate tú, 20 días del hundimiento del Vilaboa 1, aquel pesquero frente a Cabo Mayor, 2 marineros muertos, 1 todavía desaparecido, hay 3 fallecidos, hubo 7-8 heridos, y 20 días después son todavía muchas las dudas y las incógnitas sobre el hundimiento de este pesquero. Antonio Salgado es miembro del grupo de expertos no gubernamentales en Sistema Mundial de Socorro. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una persona, Antonio, que lleva muchísimos años trabajando en este campo, que sabe muchísimo sobre el hundimiento de este tipo de barcos, que ha estado en hundimientos como recientemente el Pitanso, ahí en tu tierra, en Galicia. Aquí hay muchas dudas, muchas incógnitas. La primera de ellas, Antonio, por lo menos a los no expertos que nos llama la atención, es como un pesquero de esas características. Se supone que relativamente nuevo se hundió tan rápido como nos cuentan.
Bueno, para nosotros es muy fácil de entender, pero muy difícil de explicar. Mire, nuestro ordenamiento jurídico es taxativo en el tema de los naufragios. Es decir, en el año 2011 se constituye por fin la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional. Es decir, es una comisión de investigación que al amparo de un código llamado Código de Prácticas Recomendadas para la Investigación de Siniestros Marítimos, pues se llega a una serie de conclusiones y recomendaciones para administraciones y administrados. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay que investigar no el naufragio propiamente dicho, que es el caso que nos ocupa, sino los factores causales determinantes más allá del lugar del siniestro. Es decir, desde el año 2011 ha habido un rosario de naufragios, de muertes y desapariciones que la Dirección General de la Marina Mercante y el propio MIGMA, el Ministerio de Transportes, debieron abortar si aplicaran de facto, de oficio, las recomendaciones de la propia comisión de investigación. Es decir, el director general de la Marina Mercante tiene todos los informes, o al menos teóricamente debería tenerlos, para aplicar un rango sancionador a todo aquel que incumpla, sea administrador marítimo o sea administrado, en este caso, pues patrones y tripulaciones.
Entiendo, Antonio, por lo que me dice, que en este caso del hundimiento del Vilaboa 1 ha habido algún tipo de incumplimiento por alguien.
Bueno, si hablamos de incumplimientos, Dios mío, todos. Mire, los naufragios, nosotros tenemos, no sé, unas teorías, es decir, sustentadas también en la Organización Marítima Internacional. A usted y a mí poco nos importa por qué se hundió el barco, porque nada se va a corregir. Lo que nos importa son los tiempos de respuesta, el abandono de buque, cómo funcionó, cómo gestionó el mando del buque y la propia tripulación el abandono de buque. Bien, en el caso del Vilaboa 1, mire, el Departamento de Comunicación de SACEMAR, de la Sociedad Estatal de Salvamento, ha organizado un simposio, permítame la expresión, con el tema de las horas locales y las horas GMT. Tremendo, tremendo. Marine Traffic habla de local time, horas locales. Salvamento Marítimo de horas locales, pero nadie habla de la hora UTC.
Pues vamos a intentar, aclararlo, Antonio. ¿En qué momento, por los datos que tiene, se da ese primer aviso de que al Vilaboa uno le pasa algo?
Bien, muy bien, muy buena puntualización. Mire, en la mar no se dan avisos. En la mar se activan alertas de socorro. ¿Se da usted cuenta de su puntualización, la importancia que tiene? Es decir, hay el sistema de socorro tiene lo que se llama la llamada selectiva digital. Usted pulsa un botón rojo del distress call y lo reciben en tiempo real la radio costera, los centros de comunicaciones radiomarítimas de Excels Communication, que son las radio costeras, los centros de control de salvamento y todos los buques en la mar, en tiempo real, y a partir de ahí se actúa. Los avisos no existen, y ese es el error de esa semana. Además, quiero decirle más, mire, a nosotros nos ha costado mucho rastrear y hacer un cruce de datos de registros electrónicos de este naufragio. Si SACEMAR lo ha escrito en su página web, lo que ocurre es que no lo ha comunicado los medios de comunicación. Oiga, que ustedes son un centro público pagado por todos los contribuyentes y ustedes tienen la obligación de informar a los medios de comunicación con un mensaje de calidad e inequívoco para que el ciudadano tenga los conceptos claros. Es decir, ahí ya se hablaba de la radio baliza y de la hora en la que se hundió el pesquero. Dio el aviso, entrecomillado, a las 04:10 y a las 04:21 se hundió. Es decir, cuando un barco se hunde, se autozafa automáticamente la radio baliza, que no la recibe Salvamento de Madrid, la recibe el Centro Aeroespacial de Maspalomas. Y a raíz de ahí nace un tráfico de socorro, no una coordinación de salvamento. Y también, en el momento del hundimiento, a más o menos 3 metros, se autozafan las balsas salvavidas. Usted es periodista, yo no, pero yo le pregunto al periodista, ¿usted sabe algo de las balsas salvavidas?
No se sabe nada, desde luego, nada que nos hayan explicado de que esas balsas salvavidas del Vilaboa 1 entraran en funcionamiento.
Bien, pues llevaba 2 homologadas solas. ¿Usted sabe algo? Yo le sigo preguntando de los chalecos salvavidas, porque el tripulante desaparecido se supone que llevaba un chaleco salvavidas que llevaban el resto de los tripulantes. Y ese chaleco salvavidas lleva una radiobaliza personal, que están adiestrados los tripulantes para pulsarlo. Y los barcos en las cercanías de 0 a 10 millas tienen que tener conectado un radiogoniómetro en 121,5 megahercios que detecta la señal de la radiobaliza y se recoge al náufrago. Yo creo que me he explicado bien, pero la inacción y la autocomplacencia de la Dirección General y de la propia Sociedad Estatal de Salvamento no es sorprendente, es su forma recurrente de actuar, el silencio.
Vamos a antes de ese momento del hundimiento, de las 4 y 10 de la madrugada de hace 20 días. ¿Hubo algún aviso anterior? ¿Había otros pesqueros en la zona pendientes de que pudiera pasar algo porque el Vilaboa 1 ya había dicho, ojo, que tengo una vía de agua?
Sí, sí, claro, hombre. Mire, esto está recogido en la comisión de investigación en los informes transversales del año 2014, referentes a la estabilidad de los buques pesqueros y desde 2015 del Sistema Mundial de Socorro. Es decir, la propia comisión de investigación denuncia ante la Dirección General y el MITMA y capitanías marítimas, cofradías, en fin, un rosario de representaciones marítimas de que el sector pesquero no tiene formación en los nuevos sistemas, en la implementación de los nuevos equipos de navegación electrónica y de comunicaciones. Lo dice la Comisión de Investigación. Entonces, los pesqueros, pues por economizar, se avisan unos a otros y se supone, según lo publicado, que a las 02:10, no se dice hora UTC o local time, hora local, el pesquero siniestrado avisó a otros 2 pesqueros que estaban en sus cercanías y en 20 minutos estaban allí a su costado. ¿Qué hicieron? Pues no se sabe. Y por otra parte, Sacemar habla de la 0410. Oiga, mire usted, yo soy o he sido profesional del Servicio Marítimo de Telefónica, con una amplia experiencia en temas de salvamentos y de radiocomunicaciones marítimas. Y nuestro Servicio Marítimo salvó muchas vidas en la mar. Entonces, no es que estemos sorprendidos, porque es práctica habitual. La inacción y la autocomplacencia de la Dirección General y de Sasemar. ¿Quién corrige esto? ¿Cómo se puede corregir esto?
Si no
el Pitancho... Ah, bueno, mire usted.
Sí, si
ha
no...
bajado... Yo sigo preguntando. Ha bajado uno, no, dos robots, ¿verdad?
Sí, dos robots, sí. Y no lo han encontrado.
Uno, pues, inoperativo. Y el otro localizó el pecio, pero no al tripulante. Sigo preguntándole. ¿Hay imágenes?
No las hemos visto, pero déjeme que le pregunte yo, Antonio, para ver si no me he confundido en el relato. El Vilaboa 1 a las 2, sea ahora UGT, CGT o PGT, a las 2 da un primer aviso, se rodea de otros pesqueros, pero se va a pique a las 4.
Exacto, según lo publicado en los medios de comunicación, noticias oficiosas, no oficiales. Ahí está el problema. Porque Marine Traffic dice que a las 02:10 local time, que serían las 04:10 hora local española, porque son horas de diferencia, que estamos en horario de verano, pues se hundió. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es que esto es una cosa de locos. Pero lo importante, ¿dónde están las balsas salvavidas? ¿Dónde están las grabaciones del pecio? Cuando Magdalena Álvarez era ministra de Fomento, nuestro grupo presionó tanto en el Congreso de los Diputados que se vio obligada, junto al director general de la Marina Mercante, a subirse en una fobia y, con el naufragio del Siempre Casina, asistir in situ, presencialmente, todas las operaciones de los buzos, y allí se vio que ni se autozafó la radiobaliza porque se quedó enredada en las redes. Perdona toda la redundancia del término, y aparte las balsas no se abrieron. Es decir, aquí hay muchas cuestiones que hay que corregir de facto, porque además hay lo que se llama la alerta rápida. Mire, con el caso del Pitancho, nosotros llegamos al Congreso de los Diputados a través del Bloque Nacionalista Galego, y se presentó una iniciativa para alertar a todos los buques en la mar de que había que observar las frecuencias de socorro, que no las observan, apagan los equipos, y el aviso de sanciones rigurosas. La respuesta del gobierno fue que eso, en fin, no se podía calificar como aviso a los navegantes porque no afectaba a la navegación. Miren, señores, váyanse ustedes, pues eso.
¿Ha podido pasar aquí, Antonio, que los barcos tuvieran apagado el sistema de recibida de avisos? Y si uno de los barcos a los que avisó el Vilaboa 1 fue el que luego terminó rescatando a los tripulantes, que llevaba, por lo que le entiendo, 2 horas por las cercanías, el Nécora.
Exactamente, tardó 20 minutos. Pero lo que más me sorprende a mí es lo de la hipotermia severa de algunos de los tripulantes. Mire usted, si el barco estaba a 5 millas a través de Cabo Peñas, vamos, más o menos a 5 millas del puerto de Santander, ¿cómo es posible que interviniera la lancha de prácticos del puerto? ¿Cuánto tardó en llegar allí? ¿Cuánto tiempo estuvieron los náufragos, los supervivientes en el agua para tener hipotermia severa? Esa es la pregunta, y eso se llama ralentización de los tiempos de respuesta. Es decir, las comunicaciones no es que no funcionen, es que se cierran. Y los propios pescadores, cuando allá por Azores en el año 2000-2001, lo dijeron bien claro. Nosotros estamos aquí para trabajar y que vengan a salvarnos. Cerramos las escuchas a sabiendas de que no debemos hacerlo. Entonces, todo se ha escrito.
20 días se cumplen hoy del hundimiento del Vilaboa 1, y como acabamos de escuchar a Antonio Salgado, que es uno de los mayores expertos en este tipo de desastres aquí en España, es miembro del grupo no gubernamental del Sistema Mundial de Socorro, son muchas las incógnitas que rodean al hundimiento del Vilaboa, antes, durante y después del suceso. Antonio, gracias por haber estado en Mediodía COPE.
A ustedes por su preocupación y su compromiso. Muchas gracias.
Buenos días.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Medimobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en Medimobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. Medimobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
Medimobility, el referente en ortopedia del norte de España.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
Ahora lo tienes también en las nuevas instalaciones de Peugeot Santander. Peugeot 3008. Ven y pruébalo en Autopala Santander y Torrelavega.
Santander. Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
Dormir bien esta noche, necesito dormir bien.
Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas, colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño. Mima tus sueños en mima.net.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Viviendas de 130 metros cuadrados desde 235.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
En Ford Blendiolis Auto de Santander estamos de mudanza. Nos trasladamos a la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y aprovecha las mejores ofertas de traslado en toda la gama Ford con entrega inmediata. Tenemos el vehículo que necesitas. Ford Blendiolis Auto, ahora en la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
En DN Supermercado, solo este viernes y sábado, tienes un 25% de descuento en pescadería. También online en dnsupermercados.es. Consulta condiciones en la web.
DN no es lo mismo.
Bueno, pues con BM lo primero que hacemos es acercarnos hasta la DGT para conocer qué tal se circula ahora mismo, la 1 y 24. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime. Te digo también con BM que el pronóstico del tiempo es bastante inestable de cara a las próximas horas, porque ahora mismo los cielos están cubiertos, tenemos 17 graditos de temperatura y mañana el día va a ser, bueno, a la tarde no va a haber muchos más cambios, no te prepares la toalla para ir a la playa. Mañana el día parecido al de hoy, cielos cubiertos, algún chubasco se puede escapar y temperaturas como hoy sin grandes cambios, quizá las mínimas un gradito más altas que las que hemos tenido hoy, las máximas como mucho se van a ir de nuevo a los 21-22 en el interior. Ay, que no me mires así, Iván, que yo ya no entro en esta promoción. Felices y cómodos más 55 en mi sofá y colchón, que es la tienda especializada en sofás y descanso. Porque si tienes más de 55, te hacen un 35% de descuento en sofás de fondo reducido, en sillones relax levanta personas y en camas articuladas, que son comodísimas. En mi sofá y colchón te ayudan a tener una vida más fácil y un descanso reparador. Además, la entrega es rápida y la financiación es gratuita. Mi sofá y colchón está en Bezana, Autovía Santander Torrelavega, salida 197, y en la Avenida de Bilbao 75 en Torrelavega.
Rain,
Bueno, antes de, mira, estoy preparando hoy aquí el menú, los platicos, los vasos. Bueno, pues antes de hablar de asuntos gastronómicos con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te doy tres recomendaciones. Mira, la sala de la chimenea del Castillo de Argüeso, en la Hermandad de Campo de Suso, va a acoger desde el 28 hasta el 15 de junio una exposición de pintura de Gonchi. La muestra está compuesta por 24 óleos, 12 láminas en cartulina y 6 láminas en cartón pluma. Gonchi es un pintor cuyo estilo está muy influenciado por el expresionismo y el fobismo del siglo XIX. Y la Biblioteca Sánchez Díaz de Reynosa va a iniciar hoy las actividades programadas por la entidad para conmemorar el Día del Libro, que este año cuentan con la colaboración de UNATE en una charla recital inaugural que va a analizar el imaginario genérico de la Edad Media. El comienzo del evento va a tener lugar a las 7 de la tarde y una hora y media después se dará lectura a poemas o fragmentos en prosa de escritoras u obras literarias de los que en 2023 se celebra el aniversario, caso de Neruda, Octavio Paz, Azorín o Tolkien.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios, sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Antes de renovar sus seguros, consulte a Víctor J. Carpintero, Correduría de Seguros. Trabajamos todos los seguros con las mejores compañías y a precios sin competencia. Víctor J. Carpintero, Gestoría Administrativa y Correduría de Seguros. Marqués de la Hermida, 48 Santander, 942-36-41-41. También victorjcarpintero.com.
Oportunidad única. Joyerías Poncho tiene un importante cliente chino. Pagan al máximo tus relojes de primeras marcas. Rolex, Cartier, Patek Philippe. Estamos en Santander y Torrelavega. Además, para su comodidad, le tasamos a domicilio. Poncho Joyeros, teléfono 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
Te han hecho una oferta.
Oh.
Te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Llega la mejor promoción del mundo a MyMobile. Todos nuestros sofás con el 30% y además te regalamos una Smart TV. Cientos de modelos con el 30% y te llevas tu tele gratis. La mejor promoción del mundo está en MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras. Consulte promo en tienda.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Los platos hablan.
La La 1:30 en COPE más Cantabria, ratito gastronómico, como todos los lunes, también hoy, 24 de abril, un lunes en el que han pasado algunas cosas agradables y otras no tanto en el mundo de la gastronomía. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Santi.
Bueno, espero que me hayas hecho de espía al encargo que te he lanzado a primera hora de la mañana. De momento no me respondas nada, pero ¿alguna cosa sabes?
Bueno, de dónde estuvo, pero lo más seguro, sí, bueno, te bien. Puedo decir algo,
bien,
sí, pero...
Bien, porque gastronómicamente hablando, el rey emérito ha estado en Vitoria ayer, llegaba a la capital alavesa procedente de San Senso, donde no pudo participar en las regatas de veleros por el mal tiempo. Ayer era un motivo médico el que le llevaba aquí cerquita a Vitoria, pero claro, nosotros gastronómicamente hablando, eso nos da más o menos igual. Lo que nos importa es saber dónde cenó y en la medida de lo posible, bueno, pues hacernos una idea de lo que haya podido cenar el rey emérito en Vitoria. Enseguidita voy a ir con eso, pero mira, antes quiero recomendarte tres o cuatro sitios aquí en la zona. En Puente Viesgo, Alvarito, si te gustan, bueno, pues unas vistas agradables, pero sobre todo una gran oferta gastronómica basada en el pescado de calidad, tienes el restaurante El Marqués, donde además la atención, me cuentan, es inmejorable. En Renedo, la cocinuca del Bourbon te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada. Carnes, pescados, mariscos, todo hoy en un entorno confortable y con el impecable servicio de Juan y todo su equipo. Qué importante es el servicio a la hora de ir a comer o cenar a un restaurante. La cocinuca del Bourbon en Renedo. Aquí en Santander, el restaurante Bedoya ofrece un menú diario por 12 euros de martes a viernes. Los fines de semana tienen un gran menú festivo por 18. Está todo ello frente al complejo de la Albericia, con fácil aparcamiento, que también es algo a valorar cuando uno va a comer o a cenar. El restaurante La Gruta de José, que ofrece la mejor cocina marinera en un lugar que no te deja indiferente, ambientado en una cueva submarina, con un servicio y unos precios que quitan el hipo. En el barrio pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla y también Casa José. En Solares, junto al ferial, hay que visitar sí o sí la terraza del restaurante La Martintera. Son especialistas en carnes y pescados a la brasa al carbón. Y además tienen unas opciones de picoteo que te pueden salvar la ocasión. Y en Pedreña, el asador El Tronque es un clásico, 30 años ofreciendo con maestría sus famosas sardinas o el besugo a la parrilla. Son algunos de los restaurantes y sitios que tienes que visitar, sin que se me olvide en Suances el Mirador de Suso, con una carta barra libre, menú fin de semana, unas instalaciones maravillosas y unas vistas que ya solo las vistas te alimentan, además de la cantidad de opciones de picoteo que tienes en el Mirador de Suso en Suances. Y aquí, por cierto, en Santander, el Hipódromo de Suso. Enseguidita vamos a ir hasta allí, porque te recuerdo que hace unos días tuvimos allí una jornada, bueno, pues para mí muy agradable, con la alcaldesa de Santander, Gema Igual. En un vídeo, por cierto, que puedes ver en cope.es/Cantabria, en Los Platos Hablan, allí nos ves a la regidora santanderina y servidor preparando unas endivias con queso y gulas y un rape a la americana en salsa, a la americana pobre le he llamado. Oye, ¿te parece bien, Alvarito, que lo llamara rape a la americana pobre?
Bueno, pues sí, no sé. Sí. Bueno, a la americana pobre, ¿por qué? Porque no la has echado.
Porque solo le eché. Claro, le eché poquita sustancia, un fumé muy suavecito de pescado, no nos dio tiempo a más. Entonces, ya sabes tú que una americana de verdad lleva ahí sustrato, lleva fondo, lleva. La mía se quedó un poquito pobre, entonces se me ocurrió. No te parece mal, ¿no? No me suspendes.
No, parece muy buena idea.
Vale. Agradezco que me apruebe el profesor. Bueno, oye, rey emérito, en Vitoria, ¿dónde cenó?
Pues mira, se fue a... Sabes que ha solido venir mucho a Vitoria porque tanto su dentista, Anitua,
sí,
y Miquel Sánchez, pues que su traumatólogo, un especialista, pues el plasma, que fueron los innovadores y los primeros que lo pusieron a nivel mundial, pues siempre el rey se ha tratado aquí.
Uh-huh.
Entonces, bueno, si ha estado por aquí, sé que lo comió, durmió donde Miquel Sánchez, allí el que tiene, está justo a las afueras de Vitoria, para los que conocen Vitoria, en la rotonda de, como sería, es para el Santo.
Uh-huh.
Vale, ahí en la, cuando entras por Vitoria por la N1 de carretera Miranda de Ebro, por ejemplo, ahí hay una rotonda grande y ahí a mano derecha tiene la clínica. Y luego el restaurante ayer no había abierto ninguno, vamos a decir, porque normalmente siempre solía ir al IKEA, un restaurante que le gustaba mucho por la familia Berriozal, que tenía mucha relación, y creo que cenó allí, se llevaría algún cocinero privado o así, Anitua, y luego no lo tengo confirmado, pero creo que hoy iba a ir a ver Rioja Alavesa en la bodega Vega Sicilia.
Ah, bueno.
Entonces ahí gastronómicamente mal día. A tomar Vega Sicilia, el Macán, porque además creo recordar que ya he hecho diferentes estancias en Rioja Alavesa, también visitando esta bodega como es la de Vega Sicilia, ¿no?
Bueno, o sea que igual entonces, se toma...
Creo que estará, lo más seguro es que estará por allí y se tomará pues...
Unas patatitas a la riojana,
¿no? Macán, sí, y para beber el Macán de esa bodega.
Bueno, pues oye, si lo llego a saber, hubiéramos cocinado esta semana en el hipódromo de Suso y le hubiera invitado a tomar las endivias tan ricas que preparamos y este rape a la americana. Jesús Gómez, Suso, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Oye,
aquí andamos.
Lo primero que quiero es agradecerte públicamente, aunque ya lo hicimos la semana pasada cuando grabamos ahí en tus cocinas el programa ese especial con la alcaldesa Gemma Igual, la amabilidad por la forma en la que nos recibiste, la amabilidad en dejarnos todo lo que es tu casa para enredar allí de mala manera. Y luego, hijo, nos dejaste a todos con la boca abierta por ese rape negro que habías comprado para que pudiéramos preparar el plato. Y la primera pregunta que te hago es esa, porque me decían luego en casa, oye, ¿y esto del rape negro, cómo vas a la pescadería y no te meten gato por liebre? Para los que no entendemos o para los que no entienden, ¿cómo diferenciar un buen rape negro de un rape, que no digo que sea malo, pero de un rape que no es negro?
Bueno, pues fundamentalmente por la tela que tiene por dentro, que le recubre todo el interior, que es negra, y el rape blanco pues es de color blanquecino.
O sea que,
donde fundamentalmente se nota.
O sea que tienes que abrir el rape suso para ver esa telilla, con lo cual así a primeras te tienes que fiar del pescatero.
Bueno, no, la verdad es que tampoco es así, porque el rape lógicamente está abierto, ya es una pesquería, aunque esté entero, pero sí que está abierto porque le tienen que destripar, si no se pierde enseguida el pescado. Entonces es fácil.
Oye, ¿y hay mucha diferencia entre uno y otro?
Pues hay una gran diferencia, la verdad es que sí. El rape negro tiene la carne más tersa y no merma lo que merma el rape blanco. El rape blanco tiene la carne bastante menos tersa y merma suelta mucho agua y la verdad es que pierde bastante, un 30 o un 40% pierde de peso.
Bueno, el que tuvimos la oportunidad de cocinar allí en el hipódromo de Suso, como digo, hace una semana era de premio. Yo no sé si, y sé sincero, Suso, si lo destrozamos la alcaldesa y servidor o hicimos un apañito bastante majo. Yo no sé si nos suspenderías o nos aprobarías.
No, la verdad es que una nota media alta,
Media alta. Alvarito, ya has escuchado una media alta,
sí,
¿eh?
Sí.
Te digo porque luego voy contigo y enseguida me sacas pegas a todo. O sea que...
No, oye, estás mejorando.
Estoy mejorando adecuadamente, ¿no? Como los chavales en el cole. Suso, bueno, oye, ha pasado ya, hablando de cosas más serias, ha pasado ya, digamos, la gran primera prueba de lo que puede ser el verano y el turismo aquí en Cantabria, que ha sido la Semana Santa. Enseguidita tenemos el Puente de Mayo, que son 3-4 días para los madrileños. Mira, los alaveses también, que tienen San Prudencio el día 28 y hay quienes se cogen fiesta y puede que se vengan por aquí. ¿Cómo se presentan las cosas, Suso? ¿Qué información, qué sentimientos tienes?
Bueno, pues a priori la información que tenemos es que este puente va a estar muy, muy animado y el verano yo creo que, como todos los años, es el reflejo de la Semana Santa. La Semana Santa es extraordinaria. Pues pensemos que es un año más y que el verano sea también extraordinario, porque la Semana Santa, sin que hay que decir, que ha sido de las mejores que hemos conocido.
Oye, cuando el turista se acerca a Cantabria, si por ejemplo, se me ocurre, a bote pronto, cuando vamos a Galicia parece que sí o sí tenemos que comer marisco, aunque el marisco que podemos encontrar aquí es tan bueno, no voy a decir mejor, pero puede que también. Cuando el turista viene aquí y se acerca o al hipódromo de Suso o al mirador de Suso en Suances, ¿tú le notas, se decantan por algo sí o sí, o aquí la gastronomía es un poquito más, más amplia y te permite más cosas?
Sí, bueno, aquí la verdad es que la gente amplía, solamente no se para en el marisco. Las cartas son mucho más amplias y se tocan todos los palos, tanto el marisco, lógicamente, pero también carnes y pescados. Entonces, hay más cubo de carta, tiene más opciones el comensal.
Sí, la verdad es que otra de las cosas que seguro que os piden mucho es la carne de aquí de Cantabria, porque bueno, pues también tiene un márchamo de calidad y un nombre fuera de nuestra región. Ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? Porque bueno, en el mirador de Suso, yo conozco más el hipódromo de Suso, allí en el mirador de Suso, yo lo decía antes, ya comes con las vistas, porque el lugar es inmejorable en cuanto a vistas, pero al final eso no tiene que tapar lo otro, ¿no? Me imagino, Suso, que si tú no das un buen producto y bien preparado, por muchas vistas que tengas, pues vas una vez pero no repites.
Pues hombre, la verdad es que las vistas ayudan, pero como bien dices, es un complemento más. Si a la hora de poner en la mesa no pones calidad y sobre todo amor en lo que estás poniendo, pues difícilmente las vistas te sacarían de todo, ¿no?
Oye, ¿qué tenemos que esperar de la carta de Suso de aquí a los próximos meses, de aquí al verano? ¿Vas a probar, vas a hacer cositas nuevas? Si quieres, llámame, que yo te hago ahí tres platos.
Muy bien, muy bien. Pues sí, bueno, sí, ahora tenemos la suerte de que en las cartas trabajamos con el QR, y entonces eso te permite incluso día a día ir cambiando la carta, ¿no? Yo metiendo platos, quitando platos, y entonces eso nos da lugar a que la carta varíe más, y el comensal pues de alguna forma lo agradece, ¿no? Porque no va a un restaurante que es habitual y se encuentra con una carta que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Entonces al final se aburre.
Claro.
Y de esta manera pues estás todos los días ofreciendo nada bueno, y eso se agradece.
Mira, yo se lo he preguntado a Álvaro Tobalín en más de una ocasión, y es algo que me deja maravillado de los que estáis ahí al frente de restaurantes, en este caso como el Mirador o el Hipódromo, que ya tienen un tamaño, Álvaro en el Ander en Vitoria. Yo muchas veces me digo, Suso, ¿cómo controlas el material que tienes que tener? ¿Cómo sabes o calculas que en un día normal te van a pedir, pues no sé, tres rapes y de repente no se te van a juntar 30 comensales a pedir rape? ¿O qué haces en ese momento cuando ya se te acaba pero sin embargo aparece en la carta?
Pues mira, lo que hacemos es cuando un género se te acaba, lo mejor es decir, mira, se ha terminado. ¿Por qué? Pues porque lo está dando el día, lo está dando fresco. Porque si entonces las compras pues van a poner un poco, alguna vez te trabas, pero es difícil, ¿no? Pues vas comprando pensando, bueno, ¿cuántas raciones más o menos sacamos de rape al día? Pues 10, pues compras sobre eso que te queda una, para el día siguiente no hay ningún problema. Pero si no llegas, pues es decirle al cliente, pues mire, acabo de vender el último.
Sí, sí, que incluso eso te da un pequeño plus para demostrar que es verdad, ¿no? Que es comida, que es materia del día, y que si se acaba, se acabó, que aquí no hay gato encerrado.
Claro.
Bueno, pues nada, Suso, te agradezco mucho. Primero, insisto, que nos dejaras cocinar en tu casa la semana pasada con la alcaldesa Gemma Igual en ese programa especial, cuyo vídeo se puede ver en losplatoshablan.com, en cope.es/losplatoshablan. Y te agradezco mucho lo mucho que nos quieres y lo bien que nos tratas cada vez que vamos. Hoy tienes allí a la gente del deporte a partir de las 3:25 en tertulia, pero antes comiendo en tu casa, así que paséis de nuevo una buena mañana y una buena post-comida, que a veces es más importante que la comida. Suso, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Alvarito, vamos a ver, o sea que el rey emérito va a tomar hoy en Rioja Alavesa unas patatitas a la riojana con ese macán, que me da a mí que mal vino no es.
Mal vino no suele tomar el rey emérito mal vino. Mira, eso es lo...
lo bueno, ¿no? Que siempre gastronómicamente ha apostado por productos de España, ha sido una persona que tanto los vinos de Rioja Alavesa como de Ribera de Duero les ha hecho siempre mucha publicidad, porque la ha puesto en grandes eventos, bodas de la familia y cosas así. Entonces, pues bueno, pues le gusta el buen comer, el buen beber, y seguro que si va a Cantabria va a comer excepcionalmente en cualquier sitio también. A ver si lo llevamos algún día y hace el programa con nosotros, también estaría bien, ¿no?
Hombre, yo le veo con cierta dificultad para manejarse en los fogones, también te digo.
Bueno, pero viendo ya cómo tú estás avanzando, entonces puede ser que le echamos una mano entre los dos. Yo la verdad es que no iba a dudar ni un minuto de ti en que le ibas a ayudar bastante.
Sí, ¿no? Y que íbamos a preparar...
Yo abriría el vino, ya sabes, y empezaría a serviros un poquito y ya está, para hacer unas, no sé, unas cocochas al pilpil, algo sencillo, que tú además bordas, entonces estaría bien.
Bueno, tampoco nos vengamos arriba, a ver si el amigo oyente se va a pensar que tenemos aquí a un cocinero de tapadillo, ¿eh? Y no es el caso, como se dio cuenta la alcaldesa Gemma Igual en ese cambio de sartenes que hice en el fuego, que dijo, este mucha experiencia en los fogones no parece que tiene. Oye, y luego la otra noticia, pues una desgracia, ¿no? En Madrid, eso al mundo, sí. al que tiene un restaurante, le ha tenido que dejar con los pelos de punta ese incendio en una pizzería en Madrid el sábado por la noche, creo que fue,
sí,
dos fallecidos. Por cierto, es una pizzería que tiene local en Santander, es una franquicia, y aquí en pleno centro de Santander tiene local. Esta mañana nos hemos acercado y estaba cerrada, no sabemos muy bien si por horas, si por otra razón. El caso es que la decoración es exactamente igual, el decorado en el techo es de esas plantas artificiales, la carta tiene esa pizza flambeada que fue la causa del siniestro.
Ojo,
tiene que ser terrible, ¿no, Álvaro? Que te vayan los clientes a cenar una pizza y que eso termine como terminó en Madrid.
Sí, sobre todo ahí la desgracia, ¿no?, del camarero muerto, ¿no?, fallecido ahí en el incendio. Sí, la verdad es que muchas veces, igual cuando vas a montar algo, lo llenas y lo rebuscas y quieres trabajar de una manera y no te das cuenta que al flambear, pues que sale fuego, ¿me entiendes? ¿Cuántas cocinas también se queman si no tienes bien limpio, pues la campana está tora, la grasa se va pegando, y igual flambeas en la cocina y puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y con otra noticia que hoy también, esta mañana al levantarme, me ha sonado en el móvil, otra persona fallecida por atragantamiento. Hay que tener mucho cuidado. En un restaurante ayer, una persona de 83 años, creo que era, 83 años, atragantamiento en un restaurante también. Hay que tener cuidado, y yo creo que una de las cosas que sí que se está haciendo en la zona del norte, además, porque creo que en Cantabria también lo están haciendo, y en la zona del País Vasco, en Rioja, es empezar a enseñar los primeros auxilios muchas veces a los camareros, ¿no?
Mira, eso
porque
te iba a preguntar.
Estas cosas te pueden pasar, eso es.
Eso te iba a preguntar. Si, yo no sé si es obligado, porque obligado parece que no, pero si en el mundo el empresario se da cuenta de que esto te puede pasar, y que si no hay un cliente que sepa hacerlo, al menos que alguno de los profesionales del restaurante sepa hacer esa maniobra que tiene un nombre rarísimo de Helrich Brinchel, no sé cómo, que te puede salvar la vida, está clarísimo.
Sí, ya se estuvo hablando hace un tiempo, la verdad es que con Semana Santa se pararon las conversaciones, pero sí que querían hacer en diferentes asociaciones de la zona del norte, unas clases con la ayuda de la Cruz Roja o de diferentes organismos sanitarios que te puedan ayudar a hacer esos primeros auxilios, que también puede venir en un restaurante, como puede ser que un cocinero se haya cortado, se haya desmayado o haya podido pasar cualquier cosa.
Sí, sí, porque no nos damos cuenta, pero al final una cocina de un restaurante es un centro de trabajo en el que pueden ocurrir muchos accidentes con consecuencias tan terribles como las que ha pasado en Madrid. Oye, luego, mira, voy a recoger a los rezagados de Herrera, ya sabes que se incorporan en los últimos 10 minutos del programa, pero es que a mí esto de terminar los platos en la mesa de los comensales, que se está poniendo muy de moda en algunos restaurantes, pues está claro que algún peligro encierra. Pero ahora lo vemos, a ver si es una moda que va a más o que es una cosa puntual.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Dos 2:10, bienvenidos los rezagados de Herrera que se incorporan ahora a Los Platos Hablan, en estos 10 minutitos en los que cada lunes, además de dar nuestras recomendaciones de vinos de la semana, bueno, pues tenemos tiempo para comentar alguna cosita. Y al hilo del terrible suceso ocurrido en este restaurante italiano de Madrid, en el que han fallecido dos personas, una clienta y un joven trabajador del establecimiento, yo me preguntaba, Álvaro, si esto de flambear, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad hay de terminar el plato delante del comensal?
Bueno, pues es un juego que muchas veces sí que es verdad que se está llevando en muchos restaurantes. Al final es una especie de, pues una comunicación, ¿no?, entre la cocina, porque suelen salir igual hasta los propios cocineros a acabarte los platos. ¿Qué necesidad? Pues bueno, pues ¿te acuerdas uno de los platos, ese soufflé Alsacia que tanto se tomaba en la zona de Donosti hace en la época de los 80, 70, que era un bizcocho relleno de helado, merengue que se metía al horno, sí, y luego se salía con ron y se flambeaba y entonces salía pues todo el fuego, ¿no?, encima del merengue y se iba quemando? Bueno, pues era un plato que gustaba mucho, visualmente es muy atractivo. Y bueno, pues siempre intentas jugar un poquito con los comensales, ¿no? Luego ya se puso en algunos otros restaurantes que se tapaba y se abría, ¿no? Mira, ahora estaba pensando, en la época de las angulas, en los restaurantes antes cuando se podían comer por el precio que tenían y tú eras joven, cuando ibas a un restaurante y te ponían angulas, ¿te acuerdas ahí en esa cazuela de barro? Sí, y te venía, sí, el metre con tapaos y venía con un tenedor y te las movía. Bueno, pues siempre ha habido en algunos platos esa interlocución cocina, sala, cliente, ¿no? Para que igual se pueda hacer más ameno, se pueda hacer un poquito más entretenido. Sí que es verdad que el que juega con fuego, pues se acaba quemando, sí, nunca mejor dicho. Oye, pero bueno, yo estoy pensando, el steak tartar, por ejemplo, que yo hago en el restaurante, pues a la gente le gusta que se lo hagan delante suyo, ¿no? Es un plato, además, que visualmente es muy atractivo y que la gente, pues eso, que le vayas preparando un steak tartar delante del comensal y que se lo des a probar, si está bien de picante, bien de sal o bien de pimiento o de mostaza, pues a la gente eso le parece llamativo.
Oye, ¿y tú crees que este suceso, que ha sido un hecho puntual, desgraciado, ya está, y lo malo es que ha tenido la terrible consecuencia de suponer la vida a dos personas, pero como nuestras autoridades son como son y reaccionan como reaccionan, ¿crees tú que eso podría suponer una revisión y que todas estas cosas se prohíban y la cocina sea la cocina y el restaurante sea el restaurante como ocurría antaño, muy antaño, o no llegará a tanto?
No creo que llegue a tanto, porque como tú dices, ha sido un tema puntual y posiblemente, no lo sé, ¿eh?, no conozco el local, no conozco la decoración, pero seguramente haya sido algún problema, pues eso, de la decoración, que haya salido un poco el fuego más parridita, sí, y empezó a todo arder de una manera muy muy explosiva, ¿no? Entonces, si tienes cuidado y sabes lo que vas a hacer, pues igual creo que eso se quedará en una anécdota, mala anécdota, fatídica anécdota, pero se quedará así.
Bueno, pues dicho todo esto, venga, vamos con las dos recomendaciones que hemos preparado para esta semana a nivel vitivinícola. ¿Qué me traes? No me traerás, pues mira, el Macán de su majestad el rey, ¿no?
Traigo unas recomendaciones de vino que tuve la oportunidad de probar el otro día, que no te quise llamar para no darte envidia, que es donde tu amigo Jesús Sánchez.
Mal sitio.
Probé un vinito rosado, La Lomba, que lo puedes ver ya
en el muro, en Facebook,
sí, lo estoy viendo, y un cava muy rico que es el Mestre 2007. Y esas eran las dos referencias que te quiero dar esta semana.
Pues venga.
La Lomba, un vino rosado. Como no hablamos muchas veces de vino rosado, por eso quería hablar de él. Es un vino de la bodega Ramón Bilbao de Rioja, uh-huh, que está elaborado con garnacha y con la variedad de uva viura. La viura es la que suele utilizarse para el vino blanco y la garnacha para el vino tinto, por eso sale un poquito este vino rosado, ¿no? Es un vino de aromas florales, frutales, sobre todo sale la fruta roja, en paso por boca era muy agradable, muy cítrico, jugoso. La presencia era muy atractivo también, igual, porque como no estamos acostumbrados muchas veces a tomar este tipo de rosados, pues es muy muy llamativo. Y sobre todo, ya te digo, en nariz era sobre todo fruta, mucha fruta, y en boca era un vino que acompañado con unas anchoas, con un pescadito, con una lubina, con algo un poquito grasiento, iría de lujo. Yo lo probé con una ancho al salazón y mantequilla, y fue realmente espectacular. Y luego mirándolo y preguntando, no era un vino excesivamente caro, creo que ronda los 17 euros en vinotecas. Entonces, bueno, si queremos probar alguna cosita distinta con buen tiempo, que ahora cuando venga ya el verano o ahora en Semana Santa, que si sale un poco los rayos de sol, pues tomar un buen aperitivo con este vino rosado La Lomba sería de lujo.
Es un rosado además muy clarito, ¿no? Por lo que veo en la imagen de Los Platos Hablan en Facebook, es un rosado muy, muy, muy clarito, muy, muy etéreo, que diría alguna hortera.
Sí, la verdad es que era eso, pues no era un vino de estos, es de una añada muy fresca, entonces, bueno, no tenía mucha botella y por eso era muy fácil de tomar y todo, y toda la fruta estaba muy presente.
Bueno, y el segundo veo que me recomiendas un cava.
Un cava, sí, un cava que hacía tiempo que no tomaba, un cava sobre todo, lo que más me gustó era un cava que tenía 15 años de vejez, fíjate, un cava...
Y aguantó bien, aguantaba bien.
Aguantó bien, era del 2007. Estaba elaborado con la variedad Macabeo, Prelada y Xareló, las típicas de la zona de cava, ¿no? La zona ahí de Barcelona, de Cataluña, donde elaboran este cava. Es un cava que realmente me gustó bastante. Era sobre todo esas notas de fruta confitada. Al estar tanto tiempo, pues se notaba ya esas frutas confitadas, esa pastelería, esos frutos secos, esas hierbas, vamos a decir, aromáticas. Era un cava que posiblemente de todo el maridaje sería uno de los vinos que más me sorprendió y del cual repetí. O sea que el problema de este cava, que hay muy pocas botellas, había unas 4.000 y pico. Entonces es un cava que el precio suele rondar los 50 euros. Si nos podemos meter igual en internet, es la zona igual más para poder localizarlo por internet en alguna vinoteca especializada. Si estamos pensando en un regalo o en probar algo distinto por el Día de la Madre, por ejemplo, que ya dentro de poco, pues podría ser una elección perfecta este mes de 2007, una buena elección para probar y para sorprender.
Oye, nos has dicho que repetiste muy bien, pero ¿con qué se puede tomar este cava? ¿Con cualquier cosa? ¿Más
pues
con carne que con pescado?
Pues fíjate, este lo probé con un rape.
Ah, mira.
Este lo probé con un rape y me ha gustado. Cuando estabais hablando ahí del rape negro, lo probé con un rape y unas verduritas, espectacular. Sí que necesita, al estar tanto tiempo en solera y ser un cava potente, sí que necesitas tomarlo con cosas igual un poquito potentes. Este tiría muy bien, Santi, por ejemplo, también con carnes, ¿eh? Y daría igual con un asado, con un cordero asado, que ahora mismo, como has dicho, que el emérito puede estar en Rioja Alavesa, unas patatas con chorizo y unas chuletillas de cordero a la brasa, iría muy bien este cava porque necesita platos, vamos a decir, contundentes.
Bueno, oye, de todas formas, no nos equivoquemos, porque tampoco es tan normal que un cava, que no deja de ser un vino joven, aguante 17, 16 años en la botella, ¿eh? O sea que...
No, ha estado muy bien cuidado, por eso tiene tan poca producción, porque seguramente esté cuidado... Estos 15 años ha estado cuidado, pues bueno, vamos a decir, en esos nichos, en una bodega, una temperatura muy controlada, y por eso hace que este cava pues sea un poquito tan especial. Y como hemos dicho muchas veces, sobre todo en Navidad, que es cuando más recomendamos por los champáns y con cavas, los que nos encontramos normalmente, los cavas normales o los champán normales, suelen ser siempre vinos de año a año muy poquito. Si lo dejas de que se esté más tiempo, cuando abres el corcho, te vas a dar cuenta que la parte de abajo del corcho, si no se abre rápido, es que podemos decir que ese cava o ese champán no, pues está ya pasado. Se tiene que abrir muy rápido.
O sea, que cuando nos cuesta abrir el corcho, cuando ya se ha abierto...
No, lo abres el corcho y la parte de abajo del corcho, sabes que lo que entra dentro de la botella, eso se tiene que deshinchar, se tiene que abrir rápido.
Sí, sí.
Si se abre rápido, pues sabes que el cava pues estaba en vamos a decir, en temporada, ¿no? Si ves que no se abre y que se queda ahí, casi que lo podrías volver a meter, ese cava te puedo decir que lo puedes devolver la botella entera, que te la tendría que cambiar.
Bueno, pues mira, es una buena forma de saber si un cava puede estar rico o no, y desde luego que nadie se compre ahora un rondel de 2023, lo meta ahí debajo de la caldera y se lo tome en 2035.
No.
Alvarito, que tengas buena semana.
Un abrazo, Santi.
Bueno, estamos a puntito de llegar a las 2, estamos escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz en este lunes 24 de abril, porque son muchas las cosas que te tenemos que contar y porque en COPE ya sabes que te contamos todo lo que tienes que saber, ¿eh?, para estar bien informado.